COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la cita con la información deportiva en COPE Más Gran Canaria. Hoy tenemos un programa cargadito, no sabemos ni dónde meter las noticias, las entrevistas, hasta las 3 de la tarde con la mejor y más completa información deportiva para hablarles de la Unión Deportiva Las Palmas, que esta noche a las 9 se enfrenta, cuando quedan tan solo 5 jornadas para que acabe la liga, al Málaga, que está quinto por la cola en un partido poco menos que a la desesperada. El conjunto de García Pimienta tiene que ganar sí o sí prácticamente todo lo que queda, a sumar los 15 puntos en litigio para seguir alimentando esperanzas de quitarle esa sexta plaza al Oviedo, que está a 5 puntos por encima. Charlaremos de ese partido con Alex Castro. De baloncesto hay que hablar porque ha hablado hoy Porfirio Fisac en la rueda de prensa matinal. Se ha detenido mucho en esa derrota pasada en los cuartos de la Eurocup ante la Andorra. El partido del domingo se las trae ante el Breogán en casa, un Gran Canaria que quiere fortalecer incluso, fortalecer la octava plaza y mejorar en la tabla clasificatoria. Esto decía en relación a ese jarro de agua fría en la Eurocup ante la Andorra, el técnico del Granca, Porfirio Fisac.
Bueno, lo que más me duele es que el grupo llevaba el plan de partido perfectamente encaminado y que a falta de 3 minutos nos volvemos... El primero, el entrenador, que es el máximo responsable, y así lo digo, aunque luego no me pongan lo que yo digo, pero es el máximo responsable de esta derrota, el máximo. Y a partir de ahí tomamos malas decisiones durante esos 3 minutos finales que son para nosotros desastrosos. Pero creo que el equipo estaba haciendo durante todo el partido lo que queríamos hacer. Incluso con la rotación de Surna, con el trabajo de todo esto... Es lo que había, pero bueno, ya no vale más que lamentarse y aprender, pero es un aprendizaje más.
Bueno, pues para que se quede tranquilo, sí que lo ponemos, sí que lo emitimos y recalcamos que efectivamente reconoce que es el máximo responsable de la derrota. Hablaremos también de voleibol. El club voleibol Gran Canaria Urbacer lo tiene en chino, lo tiene muy complicado para darle la vuelta a la Liga Iberdrola. 2 partidos ahora en Tenerife, tiene que remontar un 0-2. En cualquier caso, es una cuestión de fe y de recuperarse mentalmente, tal y como reconoce Pascual Saurín, el técnico del club voleibol olímpico.
Bueno, que Aris aquí mostró una superioridad apabullante, ¿no? Creo que jugó muy, muy bien, un buen nivel, y nosotros, bueno, tampoco supimos, en algunos momentos no supimos contrarrestar todo eso, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando durante la semana es eso, que llegar bien, sobre todo con ganas de competir, con ganas de decir que todavía no hemos terminado y que queremos seguir peleando.
Hablaremos en lo que trago un bullito de agua del Taburiente, en concreto de Verónica Oreva, una chica ucraniana de 15 años que por fortuna pudo escapar de las bombas, pudo escapar de la guerra y está entrenándose con la Unión Deportiva Taburiente. Hablaremos con su director deportivo, Eugenio Paulón, para que nos cuente cómo ha llegado esta chica y si es que va a tener la oportunidad de entrenar y de jugar, que seguro que sí, en la Unión Deportiva Taburiente. Hablaremos de Leconi Gran Canaria, el conjunto que dirige Jonay Caraballo, recientemente proclamado y de manera brillantísima campeón de la Eurocup. Charlaremos con uno de sus jugadores, David Hernández. Nos ocuparemos de la Liga de Cabildo de Gran Canaria, de Lucha Canaria. Se enfrentan hoy a las 9 de la noche en vecindario el Ramón Jiménez y el Santa Rita. Hablaremos con cada uno de sus mandadores y también nos ocuparemos de un acontecimiento que nos llama la atención poderosamente y que se llama Freestyle Zombies LPA 2022, que regresa al primer plano el próximo 30 de julio al Gran Canaria Arena. Pero arrancamos y lo hacemos con el partido de apenas 7 horas, estaremos media horita antes contándoselo en COPE Más Gran Canaria con Alex Castro, uno de nuestros habituales comentaristas, exfutbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y entrenador del juvenil de la Ruca, si no me equivoco. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como siempre me gusta preguntarte cómo va Searuca.
Ahí vamos, peleando todavía.
ahí vamos, no me termina de convencer.
Bueno, porque estamos ahí, estamos aprendiendo y a veces uno ve cosas que no se esperaba encontrar, pero bueno, forma parte del aprendizaje y estamos contentos, pero a la vez con incertidumbre.
El que no aprende la lección es la Unión Deportiva de Las Palmas, Ale, y lo digo porque aunque son 6 jornadas sin perder, 4 victorias consecutivas, llegaron empates que han resultado fatídicos, pero a que si estos 2 empates se dan en las primeras jornadas de liga, no hubiéramos dicho nada, ¿no? Empate valioso en el campo de Eibar y empate en el campo de Ibiza. Ocurre que Las Palmas ya no estaba para empatar y que el Oviedo, Alex, también, y para mí de manera sorprendente, lo ha ganado todo.
Sí, como tú dices, eran partidos complicados, lo que pasa que la necesidad que tenemos de sumar puntos hace que no sepa poco esos dos empates, ¿no? Pero bueno, todavía estamos cerca, estamos a 5 puntos. Y el Oviedo es cierto que sí, que no pincha, ¿no? Lo único positivo del Oviedo que tenemos, estamos a 5 puntos, pero tiene que venir aquí a Gran Canaria y esperemos que seamos capaces de recortar 2 puntos antes de que vengan a jugar aquí. Y si le ganamos aquí, poder alcanzarlo.
Claro, esas son las cuentas de la lechera. También hay que tener en cuenta que por encima está la Ponferradina, que por debajo viene equipos pisando fuerte. Y hoy el Málaga, Ale, fíjate, temporada horrible, 3 entrenadores diferentes, ahora está con Pablo Guede, el argentino, que fue un jugador icono en el conjunto malagueño, pero son de esos equipos que como te descuides te meten un buen bocado, ¿eh?
Sí, ya nos costó mucho ganarle a la Morevieta, que estaba en puestos de descenso, era el cuarto por la cola, y el Málaga está fuera, está a 7 puntos, me parece, del descenso. No está muy muy agobiado, pero seguramente vendrá aquí a tratar de conseguir la permanencia lo antes posible y pondrá las cosas difíciles, porque ya para los partidos que quedan todos los equipos se juegan muchísimo y cualquier rival es complicado.
Inexplicable la temporada del Málaga, que en cualquier caso tiene un colchón de 7 puntos con el cuarto clasificado por la cola, pero era un equipo llamado a estar, no digo que peleando por el ascenso directo, obviamente, pero como mínimo para meterse en los playoffs.
Sí, es que en la segunda división hay muchos equipos que parten con la vitola de poder subir, porque hay muchos equipos que han estado en primera división y no todos lo consiguen, ¿no? El Málaga, la verdad que sorprende que esté tan abajo, pero bueno, son temporadas que se dan, seguramente habrá habido muchos cambios de jugadores, ahora como las cosas no han ido bien, cambio de entrenadores y ya la temporada pues no ha salido como ellos deseaban, seguro.
Seguro. Ayer pedía García Pimienta el apoyo de la afición, esa frase tan manida, ¿no? De jugador número, de jugador número 12, la afición va a responder, la afición no va a fallar.
Sí, la afición va a acudir porque todavía tenemos la esperanza de que podemos jugar en los play-offs y sabemos que el equipo necesita de la gente para los momentos del partido que se complican, porque no siempre son momentos fáciles, pues tener el apoyo de la gente para poder levantar el ánimo si el partido se pone difícil y poder sacar los puntos adelante.
La última, Alex, ¿apostarías por los mismos que más o menos han sacado las castañas del fuego en las últimas jornadas? Es decir, Coco, sin olerla, Curbelo, Jonathan Viera, Jesse, Sadiku. Parece que en las últimas jornadas el equipo ha sido el mismo y casi que lo recitamos de memoria. Pena que llegue un poquito tarde, ¿no?
Sí, prácticamente ya tenemos casi definido. De vez en cuando hay algún cambio que otro, pero son muy poquitos los cambios que suele hacer. Y claro, la dinámica está siendo buena porque 4 victorias, 2 empates, se suele tocar poquito cuando las cosas funcionan. Y esperemos que sigan así, pero bueno, esperemos sobre todo que esta noche consigamos los 3 puntos y luego esperar que los equipos que están por encima, la Ponce y el Oviedo, pues tropiecen.
Alex, mójate, ¿tú ves a Las Palmas jugando los playoffs de ascenso?
Es que está complicada porque está un 5 puntos y quedan pocos partidos, pero si sigue la dinámica en la que está, puede lograrlo. La verdad que no sabré decirte, pero mi ilusión es que la pueda jugar, por supuesto.
Claro, y la de todos también. El problema, yo no estoy muy convencido de que Las Palmas, vamos, no creo directamente que Las Palmas sea capaz de amarrar los 15 puntos, pero es que el Oviedo, increíblemente, insisto, no falla. Claro que también es verdad, Alex, y tú como exfutbolista lo sabes, que llegada la hora de la verdad empiezan a pesar las piernas, la cabeza se nubla, ¿no? Es más complicado todo.
Sí, también que esto a veces también es por dinámica. Lo que está ahora pasando por un buen momento, pero a lo mejor la semana que viene atraviesa un valle y se pega 3 partidos sin ganar, porque la segunda división tiene esas cosas, cualquier equipo te complica. Y en pequeño detalle se van los puntos para un lado o para otro. Así que hay que tener la esperanza de que Las Palmas consiga los partidos que tiene que ganar y la suerte de que los equipos que están por encima pueden ser expulsados del camino.
Vamos a ver qué pasa. Alex, gracias por acompañarnos un ratito aquí en Deportes Cope Gran Canaria.
Bueno, Fredito, gracias.
Hasta luego, Alex. 2:10 de la tarde, Cope más Gran Canaria. Contándoles lo más destacado de la información deportiva, vamos a seguir hablando de fútbol y queremos animar a un pedazo de entrenador, un entrenador canario, un entrenador gran canario, que seguro que ha aprendido muchísimo de una temporada que yo no sé si él nos dirá que por fortuna o por desgracia está a punto de terminar en la segunda división REF, en ese grupo cuarto. La Unión Deportiva San Fernando tiene que ganar este fin de semana si no quiere despedirse matemáticamente de la categoría. Hablamos con el máximo responsable técnico de la Unión Deportiva San Fernando, Tino Denis, que ya nos escucha. Tino, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu estado de ánimo?
Bien, bien. El estado de ánimo... Es verdad que el domingo pasado sales muy jodido porque era una derrota que ni queríamos ni esperábamos y llega como llega y se te tambalean todos los planes, ¿no? Pero bueno, al iniciar la semana tienes que pensar que nos quedan tres jornadas, que la primera es esta en Cádiz, uh-huh, y que ganando y que el Don Benito no gane, pues te sigue manteniendo a una semana más sin ese descenso matemático con un poquito de aire, ¿no? Sabiendo que ya es una situación muy complicada, pero bueno.
Sí, esa es la parte más positiva, ¿verdad, Tino? La visión más optimista, que es a lo que siempre te agarras tú, que eres un tío optimista. La otra, un poco la más realista, te la tengo que recordar porque lo sabes, ni siquiera te la tengo que contar, y es que si tu equipo pierde y gana justamente el Don Benito, vamos, que quedan 9 puntos por jugar, a 8 el Don Benito, hay que ganar sí o sí, porque si no, despedida precipitada de la categoría, ¿no, Tino?
Sí, sí, sí. Aún ganando, si gana el Don Benito, claro, pues ya no hay nada que hacer. Es muy complicado, se tienen que dar muchas carambolas para seguir vivos una semana más, lo sabemos, pero bueno, el reto es intentar conseguir ganar el primer partido de la península, que solo hemos perdido o empatado, y no hemos logrado todavía cerrar ninguna victoria, y si conseguimos al menos ese objetivo, pues nos dará para un poco más o no, pero habrá que conseguirlo.
Entonces, eso es curioso. Sí, eso es curioso, ese dato que acabas de resaltar, Tino, lo contábamos aquí hace algunas semanas, ese unido al de que como el partido de la última jornada, se le han escapado puntos a tu equipo, de verdad, súper valiosos en las últimas jornadas. ¿Tiene relación eso? ¿Tú cómo analizas eso? ¿O eso forma parte de pagar la novatada del debut?
No. Yo creo que hemos pagado no solo la novatada del debut, porque depende con quién debutes en la categoría. Depende qué tipo de plantilla y qué tipo de jugadores tenga. Puedes debutar como han debutado otros equipos y mira cómo están. Uh-huh. O puedes debutar en la categoría como hemos debutado nosotros, San Mateo y algún equipo más, ¿no? Al final, en esta categoría los presupuestos son importantes porque te hacen tener jugadores con experiencia, te hacen tener jugadores con cierto nivel adecuado a esta categoría. Y nosotros pues hemos tenido que hacer una plantilla con los recursos que tenemos. Uh-huh. No es que tengamos malos jugadores y mala plantilla, pero... Y es verdad que en muchos momentos de partido los detalles son los que deciden. Y quizás siempre esos detalles vienen en contra. Con lo cual, el análisis es fácil, ¿no? El análisis aquí no hay más sutil.
Claro, tan sencillo como reconocer, y no pasa nada, que la plantilla del San Fernando, también la del Tamar Aceite, Las Palmas Atlético, Panadería Pulido San Mateo, la del Mensajero, ahora te preguntaré, porque no es casualidad que los equipos canarios cierren la categoría, es, no voy a decir menos mala, pero menos buena que la del resto. Tan sencillo como eso, Tino.
Sí, y al final a lo mejor no es ni de bueno ni de malo, sino de tener jugadores apropiados en esas líneas que te hacen falta tener, delanteros, defensas, punteros, que te den el plus de tener garantizado los momentos del partido, ¿no? Es verdad que nosotros hemos cometido errores bisoños de pagar la novatada en la categoría, pero también hemos tenido muchos errores individuales que luego te han costado goles que no eres capaz de remontar, y eso al final es lo que hay, es que no hay más. Y luego es verdad que hemos competido muy bien, hemos tenido muchos partidos de no tener la fortuna de sentenciar o de definir todas las que tenemos, y la primera que te llegan te la meten y ya está, y se acaba el partido. Y son tantos momentos malos que cuando entres en esa dinámica es complicado salir. De repente empiezas ganando 9-9 y aun teniendo un equipo que es la Peña o de Agua, te sale todo.
Claro.
Y es así, porque el fútbol es así.
Porque qué pena, Tino. Antes de las dos últimas jornadas, dos derrotas consecutivas, el equipo, creo que hablé con Raico hace 2 semanas, el equipo había sumado 4 victorias en 6 partidos, con otro empate, 4 consecutivas en casa, y creo que se habían colocado a 5 o a 6 de la salvación.
A 5, sí. Hemos estado a 5, sí. Y mira qué derrotas han sido estas dos, ¿no? Porque en Vélez hicimos un partido muy, muy bueno. Era un partido para un 0-0 porque ninguno de los dos equipos creamos ni generamos ocasiones claras como para llevarse el partido, y, en un despiste, en un córner en el 83, creo que encajas el 1-0 y luego ya te tiras arriba, tienes el empate y te hace un parado el portero y al final en dos contras en el 92 y 94 te hace un 3-0 y parece que fuiste de paseo a la prima. No es así.
Eso es verdad.
Y con el Jerez el último momento podemos tratar lo mismo, un partido quizás para estar equilibrado de empate, quizás alguna ocasión clara para nosotros, otras para ellos, pero bueno, pues por definición a lo mejor nos merecíamos un poquito más y encaja un gol, pierde el partido y parece que otra vez vuelvas a ser el equipo malo y no es así.
Tino, ¿por qué los equipos canarios cierran la categoría? ¿Hay algún denominador común?
Yo creo que se nos suma todo, la verdad, se nos suma todo. Yo, si quitamos al Mensajero y a la Farma Atlético, que son meramente profesionales, los otros tres equipos, aunque tengamos que tener licencias profesionales, no lo somos. Entrenamos de tarde, tenemos jugadores que trabajan, jugadores que muchas veces no pueden hacer los desplazamientos a la península por temas laborales y tienes que ajustar y planificar con lo que tienes y a lo mejor no lo que tú quisieras para afrontar esos partidos. Los presupuestos, las plantillas, el tema de los viajes, no es lo mismo que un equipo de la península tenga que venir 5 veces a Canarias que los canarios tengamos que ir 13 veces a la península. Yo creo que se suma todo lo que no es bueno, no es lo apropiado para competir a este nivel, pues se le ha sumado a los equipos canarios.
Pues sí, una auténtica pena. Toda la suerte del mundo, Tino, para ese partido del domingo en el campo del Cádiz B y que si hay que morir, que sea muriendo con las botas puestas.
Por supuesto.
Como el general Custer, ¿vale?
Sí.
Un abrazo, Tino.
Venga, gracias.
Gracias por atendernos. 2:17 de la tarde, alto en el camino y regresamos para hablar de baloncesto, para hablar de voleibol, para hablar de una historia bonita relacionada con una niña de 15 años que dejó Ucrania, que se alejó de la guerra para jugar al hockey hierba.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Voy a coger olas y estoy en semana de exámenes.
¿Quién me lo iba a decir?
Gracias al modelo educativo del sistema de bloques de la Universidad del Atlántico Medio, estudio sin agobios de última hora. No pierdas más vida e infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica López Rodrigo son especialistas en implantología y ortodoncia y realizan todos sus tratamientos sin dolor, con sedación inhalatoria. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental López Rodrigo, Avenida José Meza y López 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y lo que pasa en el ámbito deportivo, en el mundo del deporte, a nivel local, te lo cuenta un servidor, Jorge Peri, siempre encantado de hacerlo. Son las 2:20 de la tarde y lo que hay que contar es que el Club Baloncesto Gran Canaria recibe este próximo domingo en el Gran Canaria Arena, después de la decepción, del fracaso, del fiasco morrocotudo de perder en los cuartos de final de la Eurocup ante la Andorra. En cualquier caso, insisto, y no creo que ni haga falta recordarlo, hablamos de un deporte y unos ganan y otros pierden, y efectivamente el que te ganó cierra la tabla clasificatoria en la Liga Andesa, pero ese día fue mejor. También es verdad que el Gran Canaria fue todo el partido por delante y al final se llevó ese palo de la derrota. Habló el técnico segoviano del Gran Canaria, Porfirio Fisac, en rueda de prensa. Antes lo escuchaban en la introducción del programa reconocer que toda la culpa es suya y había que seguir preguntándole por las sensaciones, por cómo está anímicamente la plantilla después de ese duro varapalo.
Necesitamos acabar esta temporada, creo que al nivel de juego que han hecho durante un transcurso muy importante de ella, ¿no? Creo que exceptuando el momento ese de lesiones y de derrotas que tuvimos a finales del año pasado, pues el grupo tiene las ideas claras. Yo creo que tiene que saber ahora mismo que nos estamos jugando muchas cosas, que es un punto importante el pelear y el luchar y el acabar esta situación logrando un objetivo más, y es lo que hay que hacer. Y ahora mismo, todos fastidiados, desilusionados un poco por no haber continuado en Europa, pero para mí no debo de quitarles el mérito que tienen esos jugadores que nos han hecho disfrutar en esa competición, estar primeros, pelear en partidos para conseguir ese objetivo.
El Club Baloncesto Gran Canaria recibe al Breogán el domingo, 12 del mediodía. Octava plaza tiene el conjunto Gran Canario, 16 victorias, 14 derrotas, 2 por debajo tan solo está el Breogán, que fue durante muchas jornadas de la primera vuelta el equipo revelación. Un Gran Canaria al que le quedan con el del domingo 4 partidos, otros 2 en casa ante el Valencia Basket, y cuidado, cerrando la competición ante el Real Madrid, que no es ese ogro de hace algunos meses, pero que es un equipo de cuidado, es el Real Madrid. Y fuera de casa, partido ante el Betis Cosur. El UCAM Murcia tiene una derrota menos, está todo en un auténtico pañuelo. También viene pisando fuerte el Xurne Bilbao. Vamos a ver qué pasa, aunque yo creo que tiene ligera ventaja el Club Baloncesto Gran Canaria, sobre todo si es capaz de amarrar la victoria este próximo domingo. FISAC haciendo una radiografía del rival del domingo, del conjunto lucense.
Hay que reconocer el valor que tiene Breogán para estar con metido en esa lucha. Creo que con sus opciones, más o menos, pero con sus opciones de jugar play-off, pero están haciendo un grandísimo baloncesto. Ellos se sienten muy cómodos, con una mentalidad y sobre todo jugando muy bien a dos ritmos. Un ritmo rápido, un ritmo valiente, un ritmo donde juegan muy verticales y otro ritmo donde juegan con los roles un poco de los jugadores, donde hay mucho protagonismo. Ahora mismo son para ellos importantes, a pesar del percance que han tenido con el MVP o uno de los MVPs de los que lucha por todo esto, pero el MVP del equipo, un poco el máximo anotador.
Las palabras de Porfirio Fisac, ese partido el domingo 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena, que tiene que estar a reventar, aunque sea un imposible para apoyar al Club Baloncesto Gran Canaria, que lo necesita. Insisto, 4 jornadas restan para el final de la fase regular en la Liga ACB. De esas 4 jornadas, y es la gran noticia, la gran ventaja del Gran Canaria, 3 en casa. El domingo ante el Breogán, después llegará a Valencia, última jornada Real Madrid y tan solo 1 fuera de casa, aunque es cierto que se está jugando la vida el Betis Cosur. Cambiamos de tercio, cerramos la persiana del baloncesto, la levantamos para hablar del Taburiente, pero en clave ucraniana, porque Verónica Oreva, que desde hace algunos añitos tiene pasión por el hockey hierba, una joven jugadora ucraniana de 15 años se vio obligada a abandonar su país por el conflicto bélico que mantiene con Rusia desde el pasado 14 de marzo. Esquivando bombas, tuvo la suerte de contactar con su tía, que reside en Gran Canaria desde hace algunos años. Vino para acá, le gusta el hockey hierba, habló con el Taburiente y al final está Verónica Oreva cumpliendo un sueño. Vamos a hablar con Eugenio Paulón, que es el director técnico de la Unión Deportiva Taburiente, que por otro lado, el equipo femenino ha hecho una muy buena temporada y el masculino está a punto de lograr el ascenso de categoría. Eugenio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No se puede decir eso de cuánto tiempo, ¿no?
No, que nos vemos casi fin de semana por medio, ¿no?
Exactamente. Bueno, enseguida te voy a preguntar por ese hito histórico, no, por ese ascenso que está a punto de, estoy cruzando los dedos, cuidado, de lograr el Taburiente masculino, pero qué historia más bonita, ¿no? La de Verónica Oreva, que contacta con ustedes después de que su tía la acogiera en Gran Canaria. Y cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso y qué está haciendo actualmente? ¿Cómo es la vida de Verónica?
Pues mira, la verdad que para nosotros es una sorpresa agradable, más allá de que evidentemente viene como una refugiada. Sí es verdad que pudo venir a través de su tía, pero bueno, salió con su abuela y su hermana más pequeña a través del corredor azul que existe entre la frontera de Rusia y de Ucrania. Y bueno, en su pasión por el hockey, Y por un profe de educación física que tiene ahora en el colegio que al cual está asistiendo, que fue exjugador de hockey, pues le dijo, mira, busca por aquí, a través de redes sociales, contactó con nosotros y bueno, ahí pudimos conocer un poco más a fondo su historia y evidentemente que abrirle las puertas para que pueda, aunque sea en este momento tan difícil que está pasando, disfrutar de lo que más le gusta. Y bueno, la
ella pudimos... ¿Ella está entrenando ahora, entrenando, y va a jugar alguna competición oficial?
Sí, o sea, justo nos coincidía que ahora, hoy mismo, las chicas de sub-16, porque ella tiene edad de sub-16, compiten en la fase sector del Campeonato de España de cadete y en el Real Club de Polo, así que bueno, la inscribimos, la Federación Española les hizo una excepción porque estaba fuera de plazo para poder inscribirla, debido evidentemente a su situación particular, y bueno, y ahí está, entrenó 2 semanas con las chicas, muy bien, súper contentas las chicas también con ella, y ahora va a participar este fin de semana de la fase sector del Campeonato de España, así que darle una alegría también a ella, que creo que lo merece.
Fantástico. ¿En qué demarcación se desenvuelve? ¿De qué juega? ¿Y tiene potencial?
Sí, a ver, hablando con el entrenador, justamente un poco lo que hablábamos era en qué posiciones la íbamos a poner, porque en 2 semanas uno tiene que intentar encuadrarla dentro del equipo, ¿no? Y bueno, creemos que tiene bastante potencial para jugar de delantera. Es una jugadora que es físicamente fuerte, le pega muy bien a la bola y tiene muy buenos desmarques. Y bueno, de momento creemos que esa es la posición en la cual más rendimiento le podemos sacar, así que bueno, muy contentos de momento con ella también.
Ella está, Eugenio, encantada, me cuentan que da las gracias prácticamente que por todo, que es una chica muy agradecida y las compañeras la han recibido de maravilla, siempre preguntándole por su familia, ¿verdad?, por esa situación familiar, porque ella quiere volver a Ucrania cuando se normalice todo.
Sí, sobre todo cuando yo me senté con la tía, con ella, con su hermana, y ya les dije, a ver, lo que haga falta, o sea, empiezas a entrenar ya si quieres, te podemos ayudar con los desplazamientos porque está viviendo en Puerto Rico, vas a viajar, nosotros no te preocupes, no te tienes que gastar nada, la verdad que la niña era, vamos, llorando, de agradecimiento, se le nota una niña súper humilde y la verdad que... yo qué sé, me parece que es un gesto que para nosotros es insignificante, pero que para ella es súper importante y como dije antes, entendiendo la situación en la que está viviendo, por lo menos buscar una vía de escape, una vía de hacer algo que realmente le apasione, le guste y disfrute en este momento tan difícil que está pasando.
Eugenio, la última, cambiando un poquito de tema, toca, no quiero adelantar nada ni vender la piel del oso antes de cazarlo, pero va a tocar celebrar el ascenso del equipo masculino con un asado.
Jorge, no quiero ser malo, ¿no? Pero el fin de semana pasado ganamos en el Junior contra el San Cugat y casualmente el Benalmádena perdió y matemáticamente estamos
en primero, exactamente.
Así que ya lo podemos festejar y podemos hacer un asado sin problema cuando tú quieras.
Eso la próxima vez, mandas un WhatsApp por línea interna y me dices, Jorge, estás despistadillo.
Pero bueno, me lo dijiste en vivo, en directo, claro. Y no sabía qué decirte.
¿Sabes qué pasa? Que asumo mi error. Además, si es que yo de la temporada con Volcano Media, por cierto, he hecho toda la temporada de hockey hierba. Increíble que me haya despistado con esto. Ocurre que pensé que había dado por sentado que el Benalmádena había ganado y digo,
claro.
Bueno, pues además...
Nosotros claro. Jugamos a las 10:30 y cuando terminó nuestro partido en el streaming, que era el único partido que se pasaba en streaming, era el del Benalmádena. Claro. Estábamos todos en el Junior mirando el partido. Imagínate, cuando acabó, festejando ahí en el campo del Junior, la gente nos
yo
miraba,
quería
no entendía
darlo directo
nada.
En casa, pero bueno, también debí pensar, digo, algo raro pasa cuando han recibido... Las instituciones recibieron el taburiente. Ahí tenía que haberme dado cuenta de que algo había pasado.
Bueno. Ayer estuvimos con el alcalde y la semana que viene con el presidente del Cabildo. Así que bueno, vamos a ver.
Bueno, lo importante es que se ha logrado el ascenso. Muchas felicidades, Eugenio, por la labor deportiva y por esta labor tan solidaria y tan bonita con esta niña, con Verónica Oreva, a la que le deseamos lo mejor. Un abrazo, Eugenio.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo fuerte al director técnico de la Unión Deportiva Taburiente. 2:30, alto en el camino. Estamos que no paramos, vamos como un auténtico Fórmula 1 y regresamos para hablar del Real Club Náutico. Por cierto, hoy celebra elecciones.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué? ¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Que hoy el Real Club Náutico de Gran Canaria se encuentra de elecciones para elegir su próxima junta directiva en el periodo de mandato 2022-2025. La actividad deportiva, en cualquier caso, no se detiene y su equipo de regatas tiene varias citas regionales y nacionales en las diferentes clases de vela ligera. Dentro del calendario social de regatas del Náutico está prevista la celebración este próximo fin de semana del Trofeo Comodoro para la clase Optimist. También el club tendrá una representación de 24 deportistas en la regata internacional Las Tres Citas, que en Tenerife, última prueba clasificatoria que va a determinar el equipo canario que representará en la próxima Copa de España, celebrar también en Tenerife a principios de mayo. En Murcia se encuentra el equipo de Techno y Q-Foil del Náutico. Mañana empezarán a competir en la Copa de España y se encuentran 10 deportistas con el técnico Isidro Enríquez, con el que enseguida vamos a charlar. Es el actual responsable de la clase windsurfing del club, ex regatista, estuvo además en el equipo preolímpico español para los Juegos de Seúl y Barcelona 92, casi nada. En el último campeonato de España, celebrado en febrero, el Real Club Náutico de Gran Canaria consiguió un oro, dos platas y un bronce. En este campeonato, que se va a desarrollar del 29 de abril al 2 de mayo en los Alcázares, en Murcia, van a participar las categorías que nos va a contar enseguida nuestro próximo protagonista. Isidro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo? ¿Y en qué categorías van a participar en Murcia a partir de mañana?
Bueno, el equipo está muy animado. Ya llegamos ayer, entrenamos ayer. Hoy hemos entrenado por la mañana y ya hemos medido todo el material y esperando ya mañana a que empiece el campeón, lo que es la Copa de España, ¿no? Se basa en la categoría sub-13, sub-15 y sub-17, en la clase de lo que es Tecno. Uh-huh. Nosotros tenemos representación en sub-15 y en sub-17, y luego está también la categoría Tecno Plus, que ahí también tenemos representación femenina y masculina. Y por último, en IQ Foil también tenemos representación femenina y masculina.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay algún matiz, que seguro, entre Tecno 293 y Tecno Plus?
La diferencia básicamente es la misma tabla y lo que es la Tecno se puede navegar con vela 6-8, con vela 5-8 y con vela 7-8. Cuando se dice 5-8, 6-8 o 7-8 son metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Y la Tecno Plus son 8.5.
Uh-huh. Se van a disputar, Isidro, un total de 9 pruebas para la Tecno y 15 para la IQ Foil.
Sí, la categoría IQ Foil, la verdad que, bueno, es una clase olímpica ya, en su modalidad senior, por primera vez será olímpico, y es una clase muy, muy rápida, hacen regatas que a veces no llegan ni a los 3 minutos, uh-huh. En ocasiones pues llegan a los 14 minutos, pero es todo muy rápido, sin embargo en Tecno pues se llega incluso a la media hora. Entonces, por este motivo, se hacen más pruebas en la clase IQ que en la clase de Tecno.
¿Y con qué chicos y chicas vas a contar?
Pues, vamos a ver, vamos a contar en la clase sub-15 con Martina, Bárbara y con Alejandra López. Son todos chicas y, bueno, esperemos que ahí tenemos que poner mucho apoyo porque el año que viene pues pasarán a sub-17, ¿no?
¿Y cuáles son las aspiraciones? ¿Con qué objetivo va a Murcia el Real Club Náutico? ¿Pisando fuerte?
Sí, vamos a ver, el objetivo sobre todo es que en IQ podamos quedar entre los tres primeros. El quedar primero o segundo es muy complicado, es muy difícil porque nos hemos incorporado un poquito tarde a esta nueva modalidad, pero en tecno a mí me daría una gran alegría pues ganar, ¿no? Ganar por lo menos en chicos. Bruno yo creo que tiene muchas opciones de ganar la copa y también en sub-17 femenino también espero traer aunque sea un subcampeonato, ¿no?
Vamos, que hay opciones reales.
Sí, hay opciones reales, sí.
¿Y cuáles son los rivales, Isidro, a batir?
Bueno, ahora mismo esto es un tema cíclico, ¿no? Ahora mismo los andaluces y los baleares son los equipos más potentes, ¿no? En otras épocas pues han sido los catalanes, en otras épocas los gallegos, pero actualmente la flota mayor son de andaluces y baleares. Yo creo que ahí va a estar el kit de la cuestión.
Isidro, te quiero preguntar por el nivel de exigencia que tienen un niño o una niña cuando entran en el Real Club Náutico de Gran Canaria para estas clases o para diferentes modalidades. ¿Cómo es el día a día? ¿Cuántas horas, por ejemplo, le echan al día de entrenamiento?
A ver, después de pasar por un cursillo, que aprovecho la ocasión que me das para promocionar un poquito los cursillos de verano, ¿no? Que empezarán en junio, pues después de pasar un cursillo, luego hacen otro cursillo de tecnificación y ya se integran en el equipo de regata. El equipo de regata actualmente hay cuatro grupos, ¿no? Digamos que los dos primeros grupos son los grupos básicos, y ellos tienen unas exigencias de entrenar sábados y domingos. Navegan normalmente de 10 a 1, normalmente. Uh-huh. Y ya cuando van cogiendo experiencia y nivel, pasan a los dos grupos superiores y ahí navegan los viernes por la tarde, porque tienen coles, es una clase infantil, al fin y al cabo, le tienen colegios y hay que hacer compatible los estudios con el deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos entrenan los viernes por la tarde, sábados y domingos.
Pues sí que es sacrificado, pero les sienta de maravilla compaginar el deporte con los estudios, porque es su pasión, los estudios que no los pueden abandonar, evidentemente, pero más de uno también tiene la posibilidad de hacer carrera en este deporte. Y ellos y ellas encantados, entiendo que sí, Isidro, porque además saben de tu palmarés, de tener un, no sé si llamarlo profesor, entrenador, un monitor, un guía con tanta experiencia y con el palmarés que tienes tú, ¿no? En dos Olimpiadas,
bueno,
casi nada.
No solo yo, porque al fin y al cabo ya yo tengo una edad, ¿no? Pero ven también a un compañero, se podría decir, de ellos, como ha sido Ángel Granda, que ha ido a las últimas Olimpiadas y que entrenó con nosotros, en este caso, ¿no? Y entonces lo tienen ahí, a menudo, cerca, y saben que es algo que ha ocurrido ahora, ¿no? Lo mío ocurrió hace 25 años o 30. Pero Ángel Granda, pues ellos se pueden ver reflejados en él también. Un chico que como ellos, exactamente igual que ellos, pues entrenando, pues se metió en el equipo y al final representó a España ahora en Japón, ¿no? Haciendo además un buen papel, ¿no? Entró en la final, en la medal, y hizo un buen papel, ¿no?
Casi nada. Isidro Enríquez, gracias por atendernos. Toda la suerte del mundo para la competición que arranca hoy y que finaliza el 2 de mayo en los Alcázares, en Murcia. Gracias, Isidro.
Muchísimas gracias. Adiós.
Hasta luego. 2:39. Les recordamos, en relación a este tema, y aunque lo acaba de contar Isidro, que efectivamente en la Tecno 293, sub-13, en ambas categorías, también en la Tecno 293 OD, sub-15 y sub-17, en la Tecno Plus, en la sub-19, se van a disputar un total de 9 pruebas para la clase Tecno y 15 para la IQ Foil. Y hay que contarles también que en Almería se encuentran 6 deportistas del Real Club Náutico de la clase ILCA 6. Hoy viernes ha comenzado este campeonato con 12 pruebas programadas, 2 días tendrán de regatas clasificatorias y cuenta con una participación casi nada, de 105 inscritos, un evento que cierra el ranking para determinar el equipo español que nos represente, que representa al Náutico en los campeonatos internacionales. Ana Toubes, Neuwen Ambrosini, Isabel Hernández, Víctor Cateliev, Sombor Denes y Sergio Carbajo son los grandes protagonistas. Y los regatistas del Náutico, que actualmente navegan en clases olímpicas con el objetivo puesto en París 2024, se encuentran en estos momentos disputando la cuarta jornada de la Semana Olímpica de Hieres en Francia. Cabe destacar la actuación de Joaquín Blanco en Ilka 7, que hoy se encuentra en el quinto puesto de la general provisional, y los regatistas de 49er, Andrés Barrio y María Cantero, tienen serias opciones de entrar en la Medal Race, donde pueden competir mañana con los 10 mejores clasificados.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Comienza el último mes de competición en el que seguimos en la lucha por el playoff. El Gran Canaria se enfrenta con el Río Breogán el próximo domingo 1 de mayo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. ¡Vamos, Marea Amarilla! Ven y además podrás conseguir fantásticos premios. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto en silla de ruedas. El Econi Gran Canaria está firmando una temporada histórica. Vienen de conquistar la Eurocup. En Liga tienen opciones, aunque lo tienen un poquito más complicado. Y en muy poquito tiempo va a comenzar la Copa del Rey, donde también tienen opciones. David Hernández es uno de sus jugadores, es el capitán. Y cumplió un sueño levantando el trofeo. David, muy buenas.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien. Con ganas de preguntarte si te sigues pellizcando o de verdad ya te has dado cuenta que es una realidad eso de ganar la Eurocup, que no estás soñando.
Sí, sí, ya vamos asimilándolo ya después de tantos años que ganábamos la última, ¿no? Que fue hace 15 años. Yo no estaba en el equipo, entonces la verdad que es muy ilusionante poder levantar una Eurocup, ¿no? Nada más y nada menos.
Ya tocaba, ¿no?
Sí, ya nos tocaba después de tanto esfuerzo y trabajo. Pues al final, después de unos años con buena dinámica, estando siempre ahí a punto de saborear la miel en los labios, ¿no? Pues nos ha tocado saborearlo.
Y ha tocado también recibir el agasajo, el reconocimiento de todas las instituciones.
Sí, como no podía ser de otra cosa, ¿no? Otra cosa, era normal después acabar recibiendo el reconocimiento, ¿no? Público de todas las instituciones y bueno, aún seguimos, todavía nos queda la semana que viene, uh-huh, que tenemos todavía citas con algunos sponsors y esas cosas.
Bueno, pero no conviene despistarse, ¿eh? Que mañana hay partido de liga ante el Iberconsa Anfib, el equipo gallego.
Sí, debemos seguir la misma dinámica para tener opciones, ¿no? Y agotarlas al final, esperando que el líder vuelva a pinchar, a ver si ocurre y poder coger, aunque sea de rebote, la liga, que está muy complicada. Pero bueno, vamos con aspiraciones de hacerlo bien para el final de liga, que nos queda la Copa del Rey, y ver si podemos hacer un doblete, ¿por qué no?
Hombre, sería maravilloso. En la Copa hay opciones reales, ¿no?
Sí, sí, sí. En la Copa hay 5 equipos que tienen opciones reales de llevársela, ¿no? Que somos los 5 primeros, porque al cruzarnos entre todos, siempre alguno ha perdido con otro. y estamos todos a la expensa de que sea el sorteo, que es el día 9 de mayo, para saber quién nos toca, ¿no? Y todos no tienen miedo, ¿no? Al final, a Gran Canaria nadie lo quiere.
Eso te iba a decir, que tiemble al que le toque el Econi, ¿no?
Sí, todo el mundo siempre... Y nosotros igual, hay equipos que no los queremos cruzarnos porque como que tenemos un tabú con ellos, pero bueno, estamos igual, todo el mundo ahora, como encima tenemos la motivación esta extra, pues ninguno querrá cruzarse con nosotros. Y encima somos un objetivo, ¿no? Ahora, campeón de Europa, hay que ganarle.
Claro que sí, el Econi Gran Canaria, el equipo a batir. Ha sido un placer, como la última vez, hablar contigo, David.
Pues muchas gracias.
Felicidades de nuevo.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Un abrazo, gracias David Hernández, el capi del Econi Gran Canaria que cumplió un sueño. 2:45 del mediodía de la tarde. Este programa no lo para hoy nadie, más que el tiempo, porque acaba a las 3. Alto en el camino y regresamos para hablar de lucha canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El que las pensiones suban conforme al IPC es un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político, no te lo va a decir.
Sino también cómo te afecta.
Buscamos formas de ahorrar en el transporte y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto a las empresas. ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el partido de la jornada 38 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Roger, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Pídelo con nosotros!
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós, en definitiva, a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La gran final de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha Canaria va a enfrentar al Ramón Jiménez y al Santa Rita esta noche en Vecindario a partir de las 9 de la noche. Vamos a hablar con el mandador del Santa Rita, que no es otro que Vicente Tito Cáceres, que ya nos escucha. Tito, muy buenas.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás?
Pues aquí, al pie del cañón, controlando las emociones.
Con ganas de que llegue esta noche, ¿no?
Hombre, claro. Claro que sí, porque es un trabajo de meses y un trabajo que en principio no nos veíamos ahí en la final y ahora estamos con muchas ganas de intentar conseguir ese triunfo para Lomo Los Frailes.
Como quiera que el Santa Rita tiene más experiencia en este tipo de encuentros, ¿tú te ves favorito esta noche?
No, la verdad que no, porque los números están ahí, porque el Ramón Jiménez es un serio rival, lo ha demostrado en toda la liga. Nosotros lo que sí hemos ido mejorando en toda la liga, un poquito, estamos un poquito mejor, no es cuando empezamos, pero es verdad que tenemos que ir con paso firme y con mucha humildad y tenemos un rival muy serio.
Porque además el Ramón Jiménez, imbatido durante la mayor parte de la liga regular, ¿qué factor crees tú que va a ser el desequilibrante esta noche?
Hombre, el desequilibrante va a ser que nosotros podamos romper esa media, llámese Mameo, llámese Víctor, que podamos romper eso y entonces que los hombres de arriba se puedan ver y enfrentarse entre ellos. Hablo de por parte de Santa Rita, Benejaro, Cristian y Marco, y por el otro lado pues sería pues Ángel, Alfaro y el mismo Alvear.
Tito, después de 2 años de pandemia, de dichosa pandemia y de inactividad que supone esta final para los aficionados a la lucha canaria, y por cierto, se espera una gran entrada de público.
Bueno, sí, dice que va a haber un lleno y creo que es importante para nuestro deporte que se haya vuelto a activar y de esta manera, porque la gente está acudiendo a los terreros y están apoyando a nuestro deporte, y creo que es una final para disfrutarlo todos los equipos que han estado en la liga, porque ahora está Santa Rita y Ramón Jiménez, pero ha podido estar cualquier otro equipo, porque la verdad que por suerte o por desgracia algunos han tenido pues COVID, otras lesiones y tal, pues se ha decidido que sea Santa Rita y Ramón Jiménez, y creo que va a ser una fiesta de la lucha canaria.
¿Y a tus chicos qué mensaje les das esta noche? Que disfruten, ¿verdad?
Que disfruten, que es como un volver a empezar, y que sean ellos y que la presión no les pueda y que sea lo que Dios quiera.
Pues vamos a ver qué pasa esta noche. Ha sido un placer hablar contigo, Tito. Mucha suerte.
Pues muchas gracias por todo y por el apoyo a la lucha canaria.
Esas gracias no hay ni que darlas.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Tito. Vicente, abrazo, Tito Cáceres, mandador del Santa Rita. Esta noche se enfrenta al Ramón Jiménez. Hemos intentado hablar, pero no ha sido posible. En otra ocasión será con Octavio Díaz, el mandador del Ramón Jiménez, al que también le deseamos toda la suerte del mundo en ese enfrentamiento, en esa luchada. Ramón Jiménez Santa Rita, que gane esta noche en vecindario el mejor. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar con Juan Carlos de Paz, que es el organizador, Juan Carlos de la Paz, que es el organizador de una carrera curiosísima que lleva por nombre Freestyle Zombies LPA 2022, que regresa a un primer plano el 30 de julio en el Gran Canaria Arena. Antes hay que hacer un pequeño alto en el camino, una pausita y regresamos.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El que las pensiones suban conforme al IPC es un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político, no te lo va a decir.
Sino también cómo te afecta.
Buscamos formas de ahorrar en el transporte, y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto a las empresas. ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Que toca hablar de la Freestyle Zombies LPA 2022, que se va a celebrar el 30 de julio en el Gran Canaria Arena. Vamos a hablar con el gerente de Event Pro y responsable de la organización de esta Freestyle Zombies, con don Juan Carlos de la Paz, que ya nos escucha. Don Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, señor, y a toda la audiencia de COPE Canarias.
Hemos querido mantener el misterio sobre de qué trata, sobre qué modalidad deportiva es el Zombies, Freestyle Zombies, porque llama la atención, no sé si es para asustarse eso de Freestyle Zombies, ¿no?
Bueno, hablamos de un evento de primer nivel y de carácter internacional, donde mezclamos tres disciplinas de deporte extremo, de FMX o Freestyle, donde contamos con el campeón del mundo, por fin, por Federación Internacional de Motociclismo y medalla de oro de Game, David Rinaldo, un piloto francés. Contamos con un piloto que viene con quad. Por primera vez a Canarias vamos a ver un backflip, el temido mortal invertido de 360 grados con un quad, con una moto de cuatro ruedas. Y bueno, también traemos un elenco de 7 pilotos, de BMX y MTB de freestyle con una mega rampa de 11 metros de altura que el espectáculo está garantizado en el Gran Canaria Arena, ¿no?
Es que me acabas de quitar la palabra de la boca, tiene todo muy buena pinta y yo creo que la palabra que define este evento es espectacular, ¿no?
Sí, sí, sí. Dentro del argot del mundo del freestyle la vamos a liar en Gran Canaria, quiero decir. El espectáculo, deportivamente hablando, de deporte extremo, esto roza los límites de la gravedad, ¿no?
Con los mejores del mundo, el 30 de julio, Juan Carlos, a las 9 de la noche.
Sí, señor, 30 del 7, en 21 horas, Gran Canaria Arena, en la gran instalación que posee esta isla para este tipo de eventos, ¿no?
¿Y qué tienen que hacer los amantes de este deporte para apuntarse, para no perder su entrada, para no perder la posibilidad de disfrutar de este evento sin parangón?
Las entradas están en la venta en tomaticket.es. Tenemos tickets desde 18 euros para los niños hasta 30 euros, el primer anillo, y un VIP de 100 euros que pueden comprar las entradas online. Y un poco más adelante, cuando se vaya acercando la producción, habilitaremos también algún punto físico en la isla, ¿no?
No se trata solo de un evento espectacular en el ámbito deportivo, son dos horas de pura acción, un show que tiene de todo. No sé si adelantar que tiene pirotecnia, fuegos y más sorpresas, ¿no?
Sí, el evento ya no solo el tema deportivo del piloto y sus trucos, el evento viene acompañado de un gran rider de sonido e iluminación, uh-huh. Un trepidante rider, viene acompañado de unas chicas que son de la República Checa que hacen un show con fuego natural increíble, con lo cual durante esas dos horas y cuarto en ningún momento baja la adrenalina y en ningún momento dejamos de estar expectantes, ¿no?
Por cierto, además de felicitarte de nuevo por traer este evento, justamente la pregunta va por ahí. ¿Costó mucho que regresara un evento aquí a Gran Canaria de estas características, Juan Carlos?
Bueno, la verdad que te agradezco que me hagas esta pregunta por el punto número uno. Con permiso de la pandemia,
claro.
Agradecemos que la industria del entretenimiento se haya vuelto a activar, que han sido dos años muy malos para todos, pero la verdad que para esta industria en concreto no había fútbol. Imagínate que en este país no hubiera fútbol o no hubiera público en el fútbol, ya eso lo dice todo, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que destacar la visión y la implicación de las instituciones. Si el Cabildo de Gran Canaria no apuesta por este producto, el Ayuntamiento de Las Palmas, desde la Concejalía de Deportes con su concejal y la Consejería de Deportes con su consejero a la cabeza, esto es inviable. Estos tipos de eventos, para traerlos a un archipiélago con la idiosincrasia que tenemos los canarios, si no tenemos el apoyo de las instituciones, es inviable.
Es un evento ambicioso. Aquí, evidentemente, si no lo celebrarían, hay afición, hay pasión por este deporte. Sabes que en el Gran Canaria Arena, Juan Carlos, caben 10.000 personas. ¿A cuántas quieren meter? Fíjate la pregunta que te hago.
Bueno, la verdad que contestar esa pregunta, si te la contesto optimistamente, evidentemente nos gustaría colgar
Exacto.
Pero bueno, la experiencia nos dice, llevamos unos años ya en este mundillo, que una plaza como Gran Canaria, pues entendemos que es 8.000 personas seguro que vamos a convocar en esta plaza.
Madre mía, ni el Gran Canaria, ni el Gran Canaria. Mete 8.000 personas en su partido.
¿No? Estoy siendo optimista, esperemos que sea así, ¿no?
En cualquier caso,
la sociedad Gran Canaria responda a este evento, que siempre lo ha hecho, que siempre lo ha hecho.
Desde luego llama mucho la atención, y empezando por el nombre, Freestyle Zombies LPA 2022, que regresa a un primerísimo plano el próximo 30 de julio al Gran Canaria Arena, y hemos charlado con Juan Carlos de La Paz, el organizador. Estaba yo ahora moviendo papeles para no equivocarme con tu nombre y con tu apellido, el organizador de esta freestyle y gerente de Event Pro. Ha sido un placer, Juan Carlos, que salga todo a pedir de boca.
Exacto, estamos en contacto, siempre encantado de atender a la COPE, en este caso a la sesión de deportes, y estamos aquí para lo que haga falta, ¿vale?
Gracias, Juan Carlos, buen día.
Un saludo, que vaya bien.
2:59 minutos de la tarde, estamos a punto de decirles adiós. No, adiós no, eso de adiós queda raro, ¿no? Hasta luego, hasta la próxima, un punto y aparte. Además, porque esta noche hay partido con Marcelo Cordobés, al que no veremos en el estadio de Gran Canaria, ni al que no tendré el gusto de escucharlo esta noche. Estará Guillermo Correa. Hoy sé que ha estado el bono de Marcelo Cordobés coordinando técnicamente un programa que ha sido hoy vertiginoso, con hasta 8 entrevistas. Bueno, siete, porque nos ha quedado ahí en el tintero Octavio. Que ha sido un placer. Aquí finaliza la semana. Les habló encantado hacerlo Jorge Pérez, pendientes del partido de esta noche. Que pasen un gran fin de semana. El lunes regresará la actualidad deportiva aquí a esta casa. Grandísimo fin de semana. Hasta luego.